importantes comer y dormir. Así que, y casi no tengo tiempo ni para el uno ni para el otro. Ahora, ¿qué dice? Hay varias preguntas que hacemos en cuanto a la comida. Entonces, hay tres de ellas que en esta noche quiero tratar. La clase de comida de que la Biblia habla, primera cosa. El tiempo de las comidas. ¿Okay? Muchas personas dicen, bueno, Dios nos prometió tres comidas al día. ¿Ok? Vamos a ver. Dicen, el desayuno. Este desaparece en un rato, igual nomás. El desayuno, el almuerzo y la cena. Vamos a ver si es así. Y la forma de la comida. Así que estos tres van a ser, vamos a decir, los apuntes. Yo no sé si vamos a llegar a terminar número uno, número dos, o si aún terminamos los tres esta noche. Me gustaría para poder terminar este estudio, pero no quiero ser... ¿Quién es Éutico? ¿Está aquí en esta noche? Bueno, entonces no me preocupo. ¿Éutico está? ¿Tu nombre es Éutico? ¿No? Ok. Muy bien. Y mi nombre tampoco es Apóstol Pablo. Ok. Así que vamos a ver en esta noche, a menos con estas tres cosas, vamos a ver si podemos. Así que la primera cosa, y ustedes van a estar viendo mucha comida en esta noche. ¿Qué penas me da que está hacia mi espalda? Que este es matza. ¿Pueden decir esta palabra? Matza. Matza es pan sin levadura. Y este es hecho a mano, este pedazo de matza. Para los que estudian con nosotros, cuando lleguen al... nosotros tenemos esto hecho de... de Manashevitz, una compañía, la más antigua compañía judía de Estados Unidos que hace comida judaica. Esta noche no vamos a estar comiendo. ¿Ustedes piensan que voy a compartir eso con ustedes? Ni las migajas que caen de la mesa. No se debe dar a los perros, hermanos. Así que van a haber muchas comidas. Yo no voy a hacer comentarios sobre cada comida, pero si veo una comida que me gustaría comer... esto fue hecho en horno, y en nuestras instrucciones que damos en las clases de la facultad bíblica, como pan sin levadura es necesario para celebrar la Santa Cena, enseñamos cómo hacer a mano. Y cada uno de ustedes pueden hacer, no importa cuán primitivo es el lugar donde estás, si sabes hacerlo. Y yo les muestro cómo hacerlo. Así que pueden decir, el pastor Miguel se convierte en cocinero también. Y es la verdad. La comida kosher es la comida de naturaleza bíblica. Este es lo que quiere decir la palabra kosher. Muchas personas no entienden qué significa esta palabra kosher. Kosher, y estoy pronunciando como en hebreo, quizá en español se dice kosher, no sé, pero como termina en ere, pero les digo que en hebreo decimos kosher, ¿ok? Y esta palabra significa que es de naturaleza bíblica. Kosher significa que es comida conforme a la ley de Moisés. Lo que Él nos mandó que pudiéramos o no pudiéramos comer define lo que es kosher. Kosher no es decir comida típica judía. No significa eso. La comida típica puede ser que no es kosher, y a veces lo que la Biblia dice que es kosher no es típica. ¿Ok? O sea que lo puedes leer en la Biblia que se puede comer tal cosa, pero nadie quiere comer eso. ¿Ok? No significa que no es kosher, es kosher, pero no es típica. ¿Me entienden? Hay una diferencia entre decir la comida kosher y la comida típica. Otra comida favorita. Estos se llaman las orejas de Amán. ¿Ok? Traducido del hebreo, se llaman orejas de Amán. ¿Y estos se comen en qué día? Bueno, no, no, no. ¿Quién era Amán? El que quiso no solo a Mardoqueo, quiso matar a todos los judíos. Y entonces, cuando... ¿Cómo? ¿Cómo se llama esa fiesta? Cuando nos libramos de Amán. ¿Cómo? No, no, Hanukkah es otra fiesta. No, no es Yom Kippur. No es. Oh, ustedes tienen mucho que aprender. Este es Pur, Purim. ¿Qué? Porque se ha hecho Pur. Pur en hebreo significa suerte. Y es la fiesta de Purim, suertes. Significa, im en hebreo, al final de una palabra, significa plural. Vos no dijiste Purim, ¿no?
Sí, Purim.
Okay. Bueno, discúlpame. Discúlpame, yo no te oí. Ok. Purim. Purim significa suertes. Y allí comemos las orejas a Amán. Ok. Y por supuesto hacemos dulce. Oh, hace años que yo no puedo comer. Pero son tan ricas las orejas de Amán. Ok. Génesis el capítulo 1, versículos 29 hasta 30. Génesis 1, 29 a 30. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla. Cualquier planta que tiene semilla. Nueces, semillas, todo es sano. Se puede comer. Los indios una vez me preguntaron que oyeron de un avión que se estrelló en la selva paraguaya y murieron todos, pero no de estrellarse. Sobrevivieron la caída de su avión y murieron en la selva por falta de comida, por hambre. Y para los indios era tan tonto decir esto. Es como si yo les digo, yo estaba a bordo de un avión y cayó en un supermercado y yo sobreviví pero morí de hambre en el supermercado. ¿Qué? Hay tantas cosas que comer. Y no sabían cómo es que esta gente no pudieron encontrar nada para comer. Cada árbol que tiene semilla se puede comer muchas cosas. Si te gusta ensalada, hay de todas clases. Si te gusta semillas, y a mí me encanta semillas, tiene proteína, te va a dar vida. Cada cosa tú puedes comer, que de cada planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto, tú me puedes decir, no me gusta tal fruto, pero, ok, hay otras clases de fruta, y la fruta tiene azúcar, tiene muchas cosas para darte vida. Y que da semilla, o serán para comer. Y a toda bestia de la tierra. O sea que no está diciendo que se puede comer toda bestia, sino toda bestia podía comer las semillas y las frutas. ¿Me entienden lo que dice aquí? En Génesis 1 todavía el hombre no fue permitido comer animales. Y a todas las aves de los cielos y a todo que se arrastra sobre la tierra y en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Ahora en el principio, Dios hizo que todos iban a comer plantas, verduras, las cosas verdes y la fruta de todo árbol. Y las semillas de cada planta, trigo, maíz, yuca, la ruta. ¡Ja! ¡Qué rica que es! Estas cosas se puede comer en el principio y nada más. Y los animales. Ahora, hermanos, en el milenio, ¿ustedes saben lo que es el milenio? No estoy aquí para enseñar dispensaciones, pero les voy a decir algo corto. Cada dispensación era para probar al hombre que él no puede ser salvo en ninguna forma por lo que él hace. El hombre dice, si fuera yo inocente, bueno, Dios hizo una pareja inocente y pecaron. ¿Qué? Y tú hubieras hecho no igual, sino antes. ¿Qué? Alguien dice, pero si Dios me deja nomás con mi conciencia, Dios dejó al mundo por su conciencia y todo el mundo fue perdido menos Noé. ¿Qué? El hombre no puede salvarse por su conciencia. El hombre no pudo salvarse ni siquiera bajo una promesa. El hombre no fue salvo bajo la ley. Y en nuestro día, los hombres no están siendo salvos aún por la gracia de Dios. Pero en el fin, Dios va a poner otra vez como fue en el principio, en el huerto de Edén. Así que, otra comida favorita. Este es hojas de uva rellenadas. ¿Ok? Como ustedes hacen chile relleno, estas son hojas de uva rellenas. ¿Ok? Y con carne. Una comida rica. Mi mamá hacía todos los días. Bueno, dice en la restauración o en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, el milenio, dice, el lobo y el cordero serán apacentados juntos. Y el león comerá paja como el buey. ¿Sabes el único animal que no será restaurado? Dice, y el polvo será el alimento de la serpiente. El único animal que no será restaurado en el milenio es la serpiente, según Isaías 65:25. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Ahora, pelotas de matza. Este sí. Cuando estoy enfermo. No que estoy enfermo a veces, pero sí suceda. Mi nieta me hace sopa de gallina con pelotas de matza. Y aunque mi médico me prohibió comer el pan, que es pan sin levadura, que se mezcla. ¿Ustedes quieren saber cómo hacer una buena, rica comida? ¿Okay? Se toma pan sin levadura y se le curifica todo. Y después se mezcla con huevo, ¿okay? Haciendo una pelota. Y se hierve una sopa de gallina. Y el que me hace tiene una doble bendición. ¿Okay? Y después lo pone en la sopa y chupa todo el sabor de la sopa de gallina. Bueno, estamos hablando de otra cosa. ¿Ok? Esta es comida típica judía. El judío lo llama sopa de penicilina judía. ¿Ok? Porque le dan a un judío cuando está enfermo. Así que cada semana tengo que enfermarme para que mi nieta me haga la sopa, ¿ok? Si no estoy enfermo, igual tengo que ser un poco engañoso para que me haga. Ok, no le digas a ella, por favor. Entonces, dice, ¿qué es la sopa, qué es la comida kosher? Bueno, significa que no es carne ahogada, que no es carne que todavía tiene su sangre, tiene que ser carne sangrada, ¿ok? Y que significa que es prohibido comer o beber la sangre misma. Ahora, no sé aquí, pero en Estados Unidos muchos de los, ¿cómo se llaman a los lugares donde matan a la vaca? ¿Cómo? ¿Rastros? En Paraguay no se llama así, pero no me acuerdo cómo se llama. Bueno, en los rastros en Estados Unidos, hasta hoy hay los que tienen un tremendo mazo, vamos a decir, y le pegan a la cabeza a la vaca y la vaca cae. Y le agarran y le llevan y le carnean con su sangre. ¿Ok? Aún para ustedes este es prohibido comer. ¿Ok? No solamente para el judío. Esta no es carne, es carne ahogada. ¿Ok? Es carne que tiene su sangre en la carne. Cuando yo era chico, teníamos muchas gallinas. ¿Y por qué? Porque vivimos a una distancia de la carnicería judía. Y entonces mi mamá tenía sus propias gallinas para que se mate en la forma kosher. Porque los gentiles muchas veces, ¿saben ustedes lo que hacen? Le rompen el cuello y le dejan a la gallina con su sangre. Le sacan todas las plumas en agua hirviendo un poco y después le carnean y lo venden en el mercado. Es prohibido no solamente para el judío, sino al creyente comer esta clase de carne. Así que, para garantizar, muchos judíos tienen sus propias gallinas y sus propios animales. Si es que viven cerca de una carnicería judía, entonces se aseguren que el rabino ha inspeccionado la forma en que mató el animal. Pero hay cierta clase de cosa que no se puede comer. Génesis 9, versículos 3 a 6. Todo lo que se mueve, y este es cuando Noé salió del arca, y vive o será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Os lo he dado todo. Pero carne con su vida, este es antes de la ley. ¿Ok? Me pegó uno. pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Recuerda, este es con Noé, no con Moisés. Este es antes de la ley de Moisés. ¿Ok? También está bajo la ley de Moisés, pero era antes de la ley de Moisés. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la derramaré, demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. La sentencia capital fue dado antes de la ley, y también bajo la ley, y también en nuestra dispensación. Pero este pasaje dice que no hay que comer la carne ahogada, carne con su sangre, no hay que comer. Es prohibido. Él dice, ahora se puede comer carne, pero no con la sangre. Ahora, higos. Higos es el fruto más mencionado en la Biblia. Higos. Más que cualquier otra fruta se menciona el higo. ¿Ok? Y es una de las comidas favoritas judaicas hasta hoy. Es kosher. Hechos el capítulo 15. Recuerda que los judaizantes estaban diciendo era necesario que los gentiles sean circuncidados y que guarden la ley, ¿verdad? Y Pablo y Bernabé subieron a Jerusalén. ¿Qué dirección era Jerusalén? Era hacia el sur. Y era de una altura más baja que Antioquía. Pero igual para el judío, subir a Jerusalén es siempre subir. No importa de qué dirección uno viene, y si viene de arriba para abajo, ya no importa, es subir a Jerusalén. Porque Jerusalén es el lugar más alto en los ojos de Dios, ¿ok? Tuvieron que subir a Jerusalén para decidir esta cuestión. Y la cuestión no pudo ser decidido en la iglesia. No se puede decir en tu iglesia, ok, todos los que están a favor de comer sangre, levanten la mano. Todos los opuestos, y si todos voten por que está bien comer sangre. Yo estaba en una iglesia en Argentina. Me dijo el pastor. Los pastores se unieron. Y votamos algunas cosas. Ok. ¿Y qué votaron? Y él me dijo, votamos que está bien aceptar miembros que están convividos como miembros en la iglesia. Yo le dije, estás hablando de dos personas que no se casan, están viviendo en fornicación, y ustedes están aceptándoles como miembros. Sí, votamos hacer esto. ¿Dios respeta ese voto? Luego me sacaron afuera y tenían un asado para mí. Y allí tenían salchichas de sangre. ¿Ok? ¿Ustedes tienen eso aquí? ¿Cómo los llaman aquí? Morcilla, ok. Igual en Argentina y en Paraguay. ¿Está bien comer morcilla? Y el pastor me dijo, pero no vemos nada en contra. Y yo le dije, está en la epístola de los apóstoles. ¿Cómo en la epístola de los apóstoles? Hechos 15 es una epístola que fue escrita por los 12 apóstoles para decidir esta cuestión. Dice, versículo 19, por lo cual yo juzgo, dice Santiago, Jacobo, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. ¿Podemos decir que un creyente puede tener ídolos? ¿Está bien o no? No. Todavía. De fornicación. ¿Está bien la fornicación? No. De ahogado. De carne ahogada. De ahogado. ¿Está bien comer eso? Uno no puede decir, bueno, las primeras dos cosas están mal. Fornicación e idolatría. Pero está bien comer carne ahogada. No puedes interpretar tu Biblia así. Hay que ser igual en tu interpretación. ¿Amén, hermanos? Y de sangre. Morcilla. ¿Ok? En Inglaterra hacen budín de sangre. Es la misma cosa. Tiene otro sabor nomás, según lo que me dicen. Yo nunca he comido. Porque Moisés, versículo 21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y escribir. Aquí tenemos una epístola que nunca decimos que es epístola, pero es epístola. Y escribir por conducta de ellos. Aquí está la epístola. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos. Y a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Ahora, para los adventistas, ¿qué partes de la ley sí hay que guardar? Otra cosa. Versículo 25. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Note eso. Esta no es la palabra de hombre. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Qué son las cosas necesarias de la ley? Los otros querían circuncidarles, querían que guarden el día de reposo, etc. ¿Qué dicen los apóstoles? Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, morcilla, de ahogado, carne que fue matado mal, ¿ok? Que no fue sangrado el animal para morir. Y de fornicación. Ahora dime, ¿cuál de estas cosas está bien hacer hoy? De las cuales cosas, si os guardéis, bien haréis. Pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación, entregaron la carta, la epístola, que todavía está en nuestra Biblia, aquí en Hechos 15. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Ahora los chiles rellenos, estilo judío. Estos no son chiles picosos. Son los chiles que son chiles dulces. A mí me gusta que sea de cualquier clase de chile, pero también es una comida típica judía. Ahora, la comida kosher es la carne de ciertos animales también, pero no de cualquier otra clase de animal. ¿Ok? Este es pescado y lo que se llama bagel. Es un pan redondo. Dicen que el gringo no puede comer. ¿Okay? ¿Ustedes saben por qué? No tiene esquina y él no sabe dónde empezar. Ahora, ¿no has visto a los gringos comer? Siempre comienzan en la esquina de una sándwich. Como este no tiene esquina, ya no saben dónde comenzar. Ahora, la comida kosher. Todos los animales que tienen pezuña hendida y que rumía, ¿ok? Este es kosher. Pero tiene que ser las dos cosas, no una sola cosa y la otra no. No es que rumía, pero no tiene la pezuña hendida, entonces no. Y si tiene la pezuña hendida, pero no rumía, entonces tampoco. Tiene que ser las dos cosas. Todos los peces que tienen aletas y escamas, ¿ok? Si tiene aletas pero no tiene escamas, no se puede comer. Si tiene escamas pero no tiene aletas, no se puede comer. Si no tiene ni aletas ni escamas, no se puede comer. Así que no se puede comer ningún marisco. ¿Ok? Ninguno. Y no se puede comer ningún tiburón, bagre o surubí. ¿Ustedes conocen surubí? ¿No? Qué bien que no tienen surubí aquí, porque no me gusta. ¿Ok? Aunque a mi señora le encanta. Surubí... ¿qué sé yo? Puede ser que tenga otro nombre en el castellano. Puede ser que surubí es guaraní. ¿Ok? Aún ahora diciéndolo parece que es guaraní. Pero surubí... hermano David. ¿Tienen catfish aquí? ¿Bagre? Ok. Bueno, te digo cómo es surubí. Ok, el surubí pesa como 80 kilos. Es grande. Es enorme. Yes. Y tiene salidas aquí que parece un gato. Ok. Ok, pero... Ok, bagre... Es mucho más grande. Vive en las aguas del río Paraguay. Y es enorme. Se lleva entre dos hombres. Es tan enorme. No tiene escamas como bagre, no tiene escamas, ¿ok? Así que es prohibido comer esto. Pero no hay que decir a mi señora. A ella le encanta. Y en Paraguay venden en todos los restaurantes. Y ella un día me dijo, Miguel, hay que probar, es muy rico. Ahora... Yo le dije, no quiero Elena. Y ella me dijo, no, hazme el favor, Miguel. Y como la India me rogó mucho, yo comí un poco y por 3 días estaba mal del estómago. ¿Okay? Y yo sé que está todo aquí en mi cabeza, ¿okay? ¿Me entienden? Yo no digo que yo no puedo comer más, yo puedo comer esto. Pero mi cabeza no me deja hacerlo porque todo el tiempo, cuando yo era chico, mis padres me decían, este come cualquier basura que está en el río. Y si uno muere, ellos comen al muerto, al cadáver también. Así que comer esto es ser un caníbal, ¿ok? Así que nunca he probado. Se puede comer todas las aves, o mejor dicho, cosas que vuelan. Aún lo que nosotros no llamamos ave, en la Biblia se llama ave si vuela, ¿ok? Pero de las cosas que vuelan, no se puede comer cualquier cosa, cualquier ave de rapiña, ¿ok? Como el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, todo cuervo, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelicano, el buitre, la cigüeña, la garza, la abubilla y el murciélago. Murciélago en la Biblia es considerado ave, ¿ok? Porque vuela, aunque nosotros clasificamos diferente, ¿ok? Se puede comer todo insecto. La langosta, el langostín, el árbol y el agave. Estas cosas se puede comer. Y esto se encuentra ¿Ustedes saben lo que es? No. Ok, yo les voy a decir. Es un pescado incondimentado. Ok. Un pescado incondimentado. Y se llama gefilte fish. Ok. En yiddish se llama gefilte fish. Y como gefilte en yiddish suena muy similar a filtrado, yo decía pescado filtrado. Porque no me gusta tanto, no me gustaba tanto cuando era niño, ahora me encanta, pero ahora me encanta cualquier cosa. Si tiene calorías, dame nomás, ¿ok? Levítico 11, 2 a 43. No voy a leer este pasaje porque para mí es un poco largo el pasaje. Estos son pescaditos incondimentados, ¿ok? Estilo kosher también. Esta es sopa otra vez de gallina, pero tiene otra cosa adentro. No sé cómo se llama en el castellano. Pero es una masa de harina cocinada. Y tiene carne adentro de la masa. Tiene carne adentro de la masa. Casi como ravioli, pero no es, ¿ok? No es. Este es lo que en Paraguay llamamos un guiso. Y es judío también. Típica comida judía. Y tiene, estos son como pancitos que están cocinados con la comida. ¿Ok? Estas son papas. Y bueno, no es así. Y se come con crema, ¿okay? Y aquí está la crema y se pone cada uno crema y se le come. Era favorito de mi abuelo. Ok. Ahora, la comida kosher. Yo no debo mirar esto porque me está dando apetito ya. La comida kosher, recuerda, no puede ser cualquier cosa sacrificada a los ídolos. ¿Amén? Hay cosas comunes que se sacrifican a los ídolos, hasta hoy en día. Y en Paraguay me trajo, por ejemplo, un cordero, en Itacurú, cuando yo vivía ahí, y el hombre me dijo, te quiero dar este cordero. Y le dije, oh, muchas gracias, a mí me encanta. Y fue hecho, bueno, dicen en México al pastor, en Paraguay dicen al asado. Y yo estaba por llevar a mi casa, y él dijo, sí, yo lo sacrifiqué a San Blas. ¿Para qué me dijo eso? Porque la Biblia dice, no se puede comer carne sacrificada a los ídolos, ¿ok? Y entonces tuve que dar la vuelta y decirle, mire, ahora que me dice que fue sacrificado a San Blas, yo no puedo comer. Y porque yo no como carne sacrificada a ídolos. Si yo hubiera comido después de decirme esto, yo le habría dicho por mi testimonio que su idolatría está bien. No por mi conciencia, porque yo sé que no cambió el carácter de la comida, sino por la conciencia de él. Yo no puedo comer. Es como nosotros judíos decimos muchos chistes, ¿no? Es como el judío que se mudó a un barrio muy católico. Y nadie le quiso dar trabajo. Y él estaba muriendo de hambre. Y por fin fue al sacerdote del barrio, de la parroquia, y dijo, yo necesito trabajo y quiero ser católico. Y entonces el sacerdote le dijo, ¿estás seguro? Porque hay cosas que no se puede hacer como católico. ¿Y cómo qué? y no se puede comer carne los viernes. Para los judíos, una regla así es tan ridícula que uno no se puede creer que hay gente que piensen que en un día de la semana se puede y otro día no se puede, ¿ok? ¿Me entienden? Y el judío se va riéndose de esto. Pero él dice, ok, ya está, ya está. Y entonces el sacerdote dice, ok, si prometes no comer carne en los viernes, entonces te bautizo y sos católico. Y él le dice, naciste judío errante y ahora sos católico. Y le salpica todo. Y él dice, ok, ¿ahora soy católico? Sí, sos católico. Qué fácil él piensa. Y va a su casa, y todos los viernes pasa el sacerdote para espiar lo que este ex judío está comiendo. Y cada viernes él le ve comiendo pescado. Y el judío tiene un trabajo y todo. Pero después de como 6 meses, el sacerdote pasa por allí y le ve comiendo un bife a la plancha en viernes. Y dice, ya sabía que estabas mintiendo y ahora estás comiendo carne de res. Y el judío dijo, ¿qué carne de res? Estoy comiendo pescado. Y el sacerdote dice, mi nariz no miente, este tiene olor de carne de res, no es carne de pescado. Es carne de pescado. Yo mismo aseguré. ¿Cómo vos mismo aseguraste? Y yo llevé en la cocina y yo dije, vos naciste vaca y ahora sos pescado. ¿Ok? Nosotros tenemos nuestro humor también, ¿ok? Así como cuando decimos que un señor llevó su perro a bautizar. A hacer la primera comunión. Porque vemos a los católicos llevando sus animales y todo, ¿no es cierto? Y el sacerdote se enoja con el tipo, dice, ¿qué es? Yo no le voy a dar primera comunión a este perro. Este es un sacrilegio. ¿Qué estás pensando, hombre? Y le reta con todo. Y el pobre tipo con su perro ya retrocede y dice, discúlpame, señor cura. Es que cuando yo pagué $5,000 al sacerdote en la otra cuadra a bautizarle, yo pensé que ahora pudiera tomar la primera comunión. Y entonces el cura dice, ah, ¿por qué no me dijiste que el perro es católico? Nosotros judíos tenemos nuestra venganza también. Comida sacrificada a ídolos. La comida kosher no puede ser carne sacrificada a ídolos. Lo más común entre los gentiles es sacrificar vino y también carne a ídolos. Y aún en Los Ángeles, no que yo tomo vino, porque nunca he tomado y no voy a tomar tampoco. Pero digo vino alcohólico, ¿no? Pero aún en las botellas ahí dice que fue embotellado en honor de San Fulano o Santa Fulana, etc. ¿Ok? En esto, muchos tienen problemas en entender a Daniel. En Daniel, el capítulo 1, versículo 5 hasta 16, dice, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey. Nabucodonosor era idólatra. Su comida estaba todo sacrificada a ídolos. Y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, ¿ok? Tesoro de Baal, significa este nombre. Su nombre Daniel, Dios es mi juez. Todos los nombres eran idólatras. Daniel nunca se llama a sí mismo Belsasar, tesoro de Baal. Ananías, Sadrach. A Misael, su nombre quiere decir, ¿quién es como Dios? En hebreo es el mismo nombre que Miguel, ¿ok? Mesach y Azarías, la justicia de Jehová, Abednego. Y era Abednego en su idioma, y Nebo es Mercurio, ¿ok? Todos ellos tienen ahora nombres idólatras, como Nabucodonosor, que era también Nebo. Codonosor, ¿ok? Su Dios era Mercurio. Y Daniel propuso, versículo 8, muy importante. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿En qué sentido hubiera contaminado? No era carne de puerco. No era una cosa que era un animal inmundo. Es que fue sacrificado a los ídolos. Y él rehusó comer lo que el rey le presentó, por ser comida sacrificada a ídolos, ¿ok? Cosa que la Biblia siempre nos dice que no debemos hacer. Así que, en 1 Corintios 8, versículos 1 a 13, vamos a ver si esto también se encuentra en el Nuevo Testamento. En cuanto a lo sacrificado a ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Él dice, tú puedes decir, yo sé que este animal no cambió de res a pescado. ¿Ok? No cambió. Es todavía la misma vaca. ¿Amén? Este es conocimiento. Mi vecino, un día, para Viernes Santo, yo tenía un feroz asado en mi patio. Y ya estaba comiendo como 10 kilos de carne de vaca, o ustedes dicen carne de res, ¿ok? Y el olor del humo subía y pasaba a su casa. Y nosotros estamos ahí todos gozándonos de comer. Y era rica la comida. Ahora, conocimiento tenemos, ¿no es cierto? Yo puedo comer carne en cualquier día que quiera. ¿Amén?
¿Amén?
¿Amén? Pero mi vecino dijo el siguiente día, ¿vos sabéis que alguien aquí en el barrio estaba comiendo el cuerpo de Cristo? Y yo dije, ¿qué cosa? Y si alguien tenía un asado y se olía en mi casa, me estaba matando ya. Y me estaba molestando mucho porque yo sé que algún pecador aquí en este barrio estaba comiendo el cuerpo de Cristo en Viernes Santo. Oh, ¿quién será? Yo no sabía. Ahora, hermanos, yo tengo libertad. Así que después, yo siempre hice el asado el jueves. Y el viernes comimos. ¿Ok? Para no ofender a mi vecino. Porque yo no quiero que él no me oye cuando le predico el evangelio. No por mi conciencia, por su conciencia. ¿Me entienden todos? Todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento envanece. El amor edifica. Por amor a este hombre, yo no como carne mientras que hay vida. ¿Ok? No voy a comer más si le ofende a él. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo, ese es conocimiento, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento. O sea que, si vivimos en un mundo sin incrédulos, no tenemos que preocuparnos por esto. Pero, por supuesto, si todos son creyentes, ¿quién va a estar sacrificando a ídolos? ¿Amén? Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a ídolos. Y por el conocimiento tuyo, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra quien Cristo pecáis. Por lo cual, Si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Entienden el punto aquí? Pablo está diciendo, no debemos comer carne sacrificada a ídolos. No porque nosotros pensamos que la carne cambió de carácter, sino por la conciencia de la otra persona que nos ve comiendo. Por supuesto, hemos leído Hechos 15 ya, y vamos a saltar. Leímos antes hablando de carne ahogada, pero también él habla allí de esto, de la carne sacrificada a ídolos. En 1 Corintios, el capítulo 10, versículo 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Ahora, aquí Pablo dice claramente que la bebida puede ser sacrificado a los demonios. Y no podemos mezclar. Amén. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Pablo mismo dijo, los dioses que los gentiles adoran no son dioses, sino demonios. Y no podemos mezclar el mensaje. No podemos tomar la Santa Cena si estamos comiendo carne sacrificada a ídolos. ¿Me entienden todos? Ahora, ¿ya es tiempo terminar? Ah, ni mi pie me... Yo no me siento que tengo pies. El tiempo de las comidas. La Biblia habla de los banquetes. Frecuentemente comenzaron un día y terminaron días o aún mucho más después, según cuánto dinero tenía el dueño, ¿ok? Porque el banquete mostraba cuán rico era el hombre que daba el banquete. En el caso de Asuero, que era Jerjes, en Esther, recuerda, su comida duró más que un mes. ¿Okay? Porque él era hombre rico, no pudo tener, ok, vamos a tener banquete 2 días y chao. Ok, no. Tenía que tener un banquete que duraba mucho tiempo, si no todos iban a decir, este es un gentil. ¿Okay? Así que, aún en Juan el capítulo 2, Jesús asiste a unas bodas. Dice en Juan el capítulo 2, versículos 1 a 3, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Ahora, Mi propósito esta noche no es entrar en una discusión de vino, pero este era jugo de uva, ¿ok? No era lo que nosotros hoy llamamos vino. Y alguna vez, si me quieren dar algunos días, yo puedo explicar bíblicamente, como costumbre de los judíos, cómo se hizo esto en tiempos bíblicos. ¿Ok? Y como sabemos, los judíos usan un término general que habla de cualquier cosa de la vid. Ustedes recuerdan que Jesús, al ser crucificado, dice que le dieron vino mezclado con hiel. ¿Verdad? ¿Verdad? En otro evangelio dice que era vinagre mezclado con mirra. ¿Cuál era? ¿Vinagre o vino? ¿Era hiel o mirra? ¿Cuál era? ¿Se contradice la Biblia? Ok, entonces hay explicación. Pero me tienen que invitar para otro año. No, ok. Yo les explico brevemente esto. Ok. La palabra vino era la palabra oinos, que según Dr. Strong y todos los expertos, era la manera de escribir yayin, que es la palabra hebraica. ¿Ok? Oinos y yayin, su palabra de raíz. Ustedes saben que todos los nombres, etcétera, y muchas otras palabras en el Nuevo Testamento fueron hechos, vamos a decir, Spanglish, ¿ok? Una mezcla de griego con hebreo, usando la palabra hebraica, pero escribiendo con letras, por eso dice Saulo, mientras que en hebreo hubiera dicho Saúl, ¿ok? Pero tenían que escribir el nombre en griego. Y muchas palabras son así. Yayin fue escrito oinos en griego. Y significa cualquier cosa que viene de la vid. Cuando dice en la Septuaginta, ustedes saben lo que es la Septuaginta, ¿no? Que los espías entraron a la tierra y llevaron un racimo de uvas entre dos hombres sobre un palo. ¿Recuerda? En griego dice, era oinos. ¿Ok? Lo que llevaron. ¿Oinos? ¿Era vino? Yo imagino entonces botellas de vino ahí. Pero este no crece en la vid. ¿Amén? ¿Amén? Vino, la palabra que es traducido vino en nuestra Biblia, oinos en griego y yayin en hebreo, significa cualquier cosa. Hasta las hojas de la uva fueron llamado yayin en hebreo. Cualquier cosa de la vid. Algunos me dicen, ¿cómo es que tienen una palabra que es tan general? Bueno, ustedes tienen palabras generales para cosas que son importantes para ustedes. Yo estaba con un indio en la selva un día. Y él me dijo, ¿cómo se llama este? Ahora, yo no sabía cómo decirle, era transporte militar, ¿ok? Que compramos para llevar soldados. y fue hecho por la compañía Doge en Estados Unidos. Y ellos regalaron eso a los militares en Paraguay y ellos me vendieron a mí. Caro también. Pero entonces yo le dije, Doge, Doge, ok. Y entonces fuimos al centro de Puerto Presidente Stroessner, en aquel entonces, ahora Ciudad del Este. Y yo llevaba el indio conmigo, y él ve un Volkswagen viniendo, y dice, Doge. No, 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 este no es Doge. Este es Volkswagen. ¿Por qué Volkswagen? Parece igual, tiene cuatro ruedas, motor. ¿Okay? Y yo le dije, pero este se llama Volkswagen. Okay. Pasamos un poco más adelante y viene un Ford. Y él dice, Volkswagen. No, 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 este no es Volkswagen. Doge. No, no es Doge tampoco. Este es Ford. Y él me dijo, ¿por qué ustedes tienen tantos nombres para la misma cosa? Y yo le dije, ok, te voy a dar una palabra que es para todo. Vehículo. ¿Ok? Vehículo es oinos en griego, en cuanto a la uva, ¿me entienden? Es un término general que incluye todo. En uno de los evangelios entonces dice vino, pero en otro evangelio dice vinagre. La palabra vinagre es específica. Era vinagre. La clase de oinos que era, no era vino, era vinagre. ¿Todos me entienden? Y no se contradice, se le está especificando. Ahora la palabra traducida hiel, dice vino con hiel. La palabra griega significa algo amargo. Algo amargo. Mientras que la palabra mirra es específica. Dice qué clase de cosa amarga era. Era mirra. ¿Me entienden todos? Así que leyendo los dos pasajes, lo que sabemos es que no era vino mezclado con mirra, ni vinagre mezclado con hiel, era vinagre mezclado con mirra. ¿Ok? Usó una palabra específica en un lugar y otra palabra específica en otro lugar. Y combinando los dos pasajes ya sabemos que era. Era vinagre con mirra. Así que uno tiene que entender el idioma y las costumbres judaicas para poder entender muchas veces e interpretar lo que está diciendo. Ahora, Cristo no estaba pecando. La Biblia dice, es un pecado, es una abominación dar vino a tu vecino. ¿No es cierto? Mi Biblia dice así. Y él, si todos ellos están bien borrachos, tirados en el suelo, ya no pueden, porque han tomado ya barriles de vino, y él está haciendo más vino, él está pecando. Y mi Señor no pecó. Pero sería para otra oportunidad explicar este pasaje. Bien, no es mi propósito esta noche. Estoy hablando de cuánto tiempo duró. Duró tanto tiempo que tomaron todo el jugo de uva y se terminó. Y ahora Cristo les da más jugo de uva. Y es una prueba de su poder creativo, hermanos. Él pudo crear jugo de uva, de agua. En Esther, el capítulo 1, en versículos 3 hasta 9, se lee del banquete que hizo Asuero, o Jerjes. Invitó a todos sus príncipes y cortesanos, y los poderosos de Persia y de Media. Y después dice, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino. ¿Ok? Este tiene un propósito. Es para mostrar sus riquezas. Y después dice, era por muchos días, versículo 4, 180 días. ¿Cuánto tiempo es? 6 meses. ¿Ok? Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo. Primer banquete era solamente para los grandes capos. Segundo era para todo el pueblo. Y otra vez era para mostrar cuán rico era. Así que se puede tener banquete. Dime que vas a poder sentarse en una mesa tanto tiempo. No se sentaron en la mesa. Se recostaron en el suelo sobre un colchón y comieron de allí. Ahora, el desayuno, este era normal para una persona cada día tener un desayuno. Lucas 14:12. Dijo también al que había convidado, cuando hagas comida, y la palabra comida allí quiere decir desayuno, o cena, no llames a tus amigos ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelven a convidar y seas recompensado. Ahora, él menciona 2 comidas, que son las únicas 2 comidas que eran típicas judías en el tiempo del Nuevo Testamento. Eran el desayuno y la cena. La cena comenzó de noche al oscurecerse. Dice en Éxodo 12:8, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. ¿Por qué? Porque mi Señor tomó las llamas del infierno en mi lugar. El asado era simbólico de que el Cordero de Dios tenía que sufrir las llamas del infierno. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Él tenía que ser enterrado por completo en el corazón de la tierra, como ellos ahora van a consumir por completo al Cordero. y lo que quedare hasta la mañana lo comeréis, lo quemaréis en el fuego. Tiene que ser quemado hasta cenizas, lo que se queda. Bueno, hermanos, es tarde. Y yo sé que ustedes están cansados. Me han aguantado todo el día. Y a pesar que me gustaría terminar en cuanto a la comida en esta noche, vamos a terminar mañana con el desayuno. ¿Ok? Porque después, si ustedes están dormidos allí en su silla, no estoy enseñando. Soy como la caricatura que tenía en mi oficina muchos años, que decía dos pibes. ¿Ustedes dicen pibes? Dos muchachos. Dos muchachos están andando por la calle con un perro. Y uno de los muchachos dice al otro, yo le enseñé a mi perro silbar. Y entonces el otro muchacho yo no oigo nada, dice. Y el primero entonces dice, yo te dije que le enseñé, no le dije que él aprendió. ¿Okay? Poco más de humor judío. Mañana voy a comenzar con otro chiste. A menos pueden llevar algo a tu iglesia. Amén. Dice, el pastor Miguel es un loco, pero tiene buenos chistes. Ok. Así que en este punto vamos a tomar mañana la cosa y vamos a ir adelante. Porque ahora lo que les voy a mostrar nos va a costar un poco de tiempo y ustedes me van a tener que ayudar. ¿Ok? Voy a elegir algunos de ustedes y para subir aquí en la plataforma conmigo y van a ayudarme en este sentido. ¿Ok? Así que para esta noche los fideos ya están bien cocinados. Déjalos enfriar. ¿Ok? Y mañana vamos a comer sesos entonces. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, gracias te damos hoy por el privilegio que teníamos de estudiar tu palabra. Te ruego, Padre, sobre todo, que tú des a tu pobre siervo la capacidad de a transmitir de tu palabra las cosas importantes aquí para ayudar a mis hermanos a entenderte mejor. Porque te ruego en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo único y amado. Amén.
Muy bien. No sé si hay algún anuncio, hermano Freddy. Ok. Si alguien más quiere el libro, apúntese hoy. No mañana, hoy. Si no se apunta, no vamos a hacer más, hermanos. Después de mañana no vamos a hacer más. No, es que tengo mis quetzalitos ya, no me importa. Si quieren su libro, vamos a mandar a hacer más mañana. Pero tiene que apuntarse más, no tiene que pagarlo hoy, pero sí tiene que pagarlo mañana cuando entregan su libro. Pero, por favor, apúntense hoy, si alguien más quiere el libro que no ha conseguido, último chance hoy. Entonces, apúntense. ¿Algún otro anuncio, hermano Tomás? No, hermano Víctor. ¿Dónde está hermano Víctor? Ya desapareció. Ahí está. ¿Algo? Hermano Tomás, ¿algún anuncio? Ok, estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga.
Yeah, if I think they're...